7 minutos, esto es Duna en Punto, y ya nos acompaña al teléfono el epidemiólogo y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, para conversar de COVID y de la actual ola de Omicron. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, Consuelo, un placer hablar contigo.
A ver, estuve leyendo una entrevista que diste a La Tercera hace algunos días, era muy optimista. ¿Sigues igual de optimista a pesar de las cifras muy preocupantes y sobre todo en cuanto a las muertes, ¿verdad?, que estamos viendo en el país en la actual ola de COVID?
Sí. La verdad es que hay varios aspectos para seguir manteniendo este optimismo. Lo primero, si me permites una pequeña aclaración, existe un número que se llama el R efectivo, que es lisa y llanamente la comparación porcentual entre los casos que se incidentales en una semana respecto de los casos incidentales de la semana anterior. O sea, contagio en una semana dividido por los contagios de la semana anterior. Porque hay que tener esto presente por lo siguiente, porque la epidemia chilena tiene lo que se llama un sesgo de información. Siempre los días martes y miércoles se tienden a reportar menos casos que el resto de la semana, porque son los diagnósticos hechos los fines de semana y la gente los fines de semana en general tiende a no diagnosticarse. De modo tal que no hay que asustarse, que de repente que vemos que el lunes, martes, miércoles está la epidemia en baja y de nuevo el jueves aparecen números que nos parecen bien fuera de capa, ¿no? Entonces, dicho esto hay que mirarlo semanalmente y no incidentalmente como lo que nos pasó ayer o antes de ayer, que de nuevo tuvimos una cifra récord de contagios, ¿no es cierto? Y por eso te digo que es muy incidental. Dicho esto, te cuento que hace tres lunes atrás, porque hoy día es lunes, este R efectivo era de 1.7, o sea, teníamos una epidemia que se expandía a razón de 70% de casos por semana. Ese era el incremento. El lunes pasado, ese R efectivo era de 1.30, o sea, la reducción porcentual, ¿no es cierto?, era de más de 35 puntos porcentuales en términos de expansión pandémica. Y hoy día nos vamos a encontrar con un R efectivo muy probablemente del orden de 1.05 o 1.1, esto quiere decir que una expansión pandémica del 5 a un 10%, y cuando este efectivo llega al 1, ¿no es cierto?, quiere decir que estamos en la cima del pic, y eso es lo que está ocurriendo, o sea, tenemos un R efectivo que está sistemáticamente a la baja, y por lo tanto eso significa que ya estamos, si es que no estamos presenciando el pic de contagio, estamos muy cerca de eso.
¿Esto no puede cambiar para peor?
No.
¿Hay alguna circunstancia en la cual pudiese cambiar para peor? ¿O si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, que es cuidarnos, protegernos, entre paréntesis, hasta por ahí nomás, podríamos pasar la ola?
No, mira, cuando el R efectivo, o sea, tú lo has bajado y vuelve a subir en el fondo, es señal de que se te superpuso, por decirlo así, otra epidemia. Por ejemplo, cuando hay un cambio de cepa, ¿no es cierto?, eso te va a ocurrir, ¿sí?
Ya.
Entonces, mientras se mantenga esta dinámica, ¿no es cierto?, quiere decir que la Omicron ya está llegando a su pic de contagio. Y por lo tanto, cuando llegas a ese pic, necesariamente por dinámica epidémica, porque al virus se le acaban los susceptibles, esto empieza a bajar, digamos. No hay ninguna epidemia que crezca ad infinitum.
Esto debiera pasar, llegar a un R en uno.
Menor que uno.
La última semana de febrero.
Mira, bien optimistamente, y ahí uno esperaría que el R efectivo ya calculado este otro lunes ya fuera menor que uno, ¿ah? Pero ya a finales de febrero deberíamos tener con bastante certeza un R efectivo menor que uno, de modo tal que ya estuviéramos viviendo o constatando ya la baja sistemática de casos.
¿Qué sucede? Estamos conversando con el epidemiólogo Gabriel Cavada. ¿Qué sucede con las muertes? Porque la cantidad de fallecidos es importante, es similar a mediados del año pasado, cuando estábamos con una cepa mucho más agresiva, una variante mucho más agresiva. Las personas, y estuve leyendo hartas entrevistas durante el fin de semana de personas que dominan los datos, y algunos decían, no, estas personas evidentemente no estaban vacunadas con la tercera vacuna, la gran mayoría, son los que se agravan, y son casos de Delta, no son casos de Omicron, la fatalidad de Omicron es muchísimo más baja. ¿Quiénes son las personas finalmente que están falleciendo por Omicron?
Bueno, fundamentalmente el perfil de esas personas, tal como tú señalas, son personas que no iniciaron su plan vacunal o no lo completaron definitivamente. De ahí la importancia de seguir señalando de que sí que la vacuna protege contra enfermedades graves y por ende la muerte. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre es que muy probablemente el tapiz de Omicron en este momento debe ser de cerca del 90% de los contagios. Por lo tanto, es bastante probable que esas muertes no sean causadas por la cepa Omicron, sino que sea por la anterior, que es la Delta, que era sí, efectivamente, tremendamente agresiva y letal. Dicho esto, y esto que se me entienda bien, digamos, porque todas las muertes, por una que sea, son tremendamente dolorosas y no les podemos restar la importancia que ellos tienen, ¿no? Pero sí, si uno mira, digamos, el número de muertos como una especie de indicador de la gravedad de la epidemia, cuando revienta la cepa Omicron, digamos, la primera semana de enero, si uno calculaba la proporción de muertos respecto a la proporción de contagio, eso era del orden del 1,1%. A finales de enero, este número bajaba al 0,1% y hoy día, o sea, la cifra actual está más o menos estable en un 0,2%.
Entonces, o sea, es solamente una función de la cantidad de gente que se contagia de Omicron.
Exactamente. Entonces, tú lo has dicho muy bien. No es lo mismo tener un 1% de 10.000 contagios a tener un 1% de 30.000 contagios. Entonces, más bien, esta cantidad de muertos no es proporcional, digamos, la cifra, el indicador no es es por volumen más que por proporción, digamos. ¿Eh? De ahí, entonces, que tenemos esta cantidad tan aciaga de muertos.
Claro, y eso también significa que es muy difícil hacer una buena comunicación de riesgo, ¿verdad? Porque tienes estas cifras muy altas de muertos, pero por otro lado la experiencia cotidiana de los contagiados con Omicron en general es la de una gripe, la de un resfrío, la de un...
Claro.
Entonces es...
Lo que decían nuestras abuelas es como una especie de resfrío de verano, ¿no?
Pero un resfrío de verano que nos permite vivirlo así precisamente porque estamos protegidos fundamentalmente con las vacunas y con las terceras dosis, que es lo esencial para poder enfrentar de mejor manera, sobre todo la población de riesgo, las personas mayores o las personas con inmunodeprimida o con condiciones de salud que los hacen más vulnerables.
Fíjate que ahí tú has tocado un punto realmente crucial, y si me permiten lo siguiente. Argentina tiene el doble de la población que Chile, o sea, más o menos 40 millones de habitantes. Hace más o menos un mes atrás, Argentina no superaba el 15% de su población vacunada con dosis de refuerzo. O sea, convengamos que no tiene población vacunada en el fondo, ¿sí? En dosis de refuerzo. Ellos tuvieron un pic de contagios por Omicron de cerca de 170.000, 180.000 casos, ¿sí? Entonces uno, si solamente comparara desde el punto de vista demográfico cuántos contagios debían haber en Chile, el pic debía ser de 80.000, 85.000 contagios, ¿de acuerdo?
No de los 38 a 40 que se estima que vamos a llegar.
No de los 40.000 que se supone que ya tuvimos. Bueno, esa diferencia justamente se produce a que nosotros tenemos ya con dosis de refuerzo cerca del 80% de la población. Y eso sí que es un indicador indiscutible de que la vacuna sirve para la contención de la cepa Omicron, que es esta subpandemia, digamos, o este segmento de pandemia que estamos viviendo. Claro.
Perdona, cuando dices los 40.000 que se supone que ya tuvimos, ¿a qué te refieres con eso, Gabriel? Porque son 35.000, o estás hablando de las personas que al final se enferman y no lo reportan.
Sí, digamos como un estimativo global del contagio, digamos, para que hagamos una matemática simple, pero efectivamente llegamos a los 38.000 y algo, digamos, pero es muy probable que no vamos a superar esa cifra.
El regreso para ti, como epidemiólogo, el regreso a clases presencial, la normalización total de actividades a partir de marzo, ¿tú crees que eso es lo que corresponde? Además, estoy pensando que vamos a tener cambio de gobierno, que quizás haya un enfoque diferente con la propia expresidenta del Colegio Médico, ¿verdad? En La Moneda. ¿Tú crees que, cuál dirías tú que va a ser el manejo de la pandemia, o cuál sería la aproximación correcta? Si todo sucede como tú más o menos nos has descrito.
Mira, yo creo que no resistimos más medidas de coerción social, digamos, o sea, ya está fuera de pensar cuarentenas o cosas de ese estilo, ¿no? Ya no es posible pensarlo. Pero sin embargo, yo creo que sí hay una medida muy interesante que podría estudiarse, y es que, sobre todo en las comunidades escolares, primero, para poder asistir a clases, que toda la comunidad escolar y a todo nivel, o sea, estoy pensando en la educación escolar propiamente tal, y también la superior, digamos, porque son fundamentalmente las actividades que de suyo aglomeran personas, ¿no? Uh-huh. Debería exigirse el pase movilidad al día, por una parte. Y en la comunidad escolar tradicional, probablemente el Estado debería comprar una cantidad muy importante de test de antígeno, de modo tal que el autodiagnóstico pase a ser una cuestión importante, de modo tal que si tú eres madre y le haces un test de antígeno a tu hijo el día domingo, en la tarde, digamos, en la noche, y ese test de antígeno te sale positivo, bueno,
no lo mandas al colegio, claro.
Ese niño no va al colegio durante los próximos 5 días, y de alguna forma, ¿no es cierto?, ayudamos a cortar el contagio. Pero yo creo que la medida va por ahí.
Para terminar, el uso de mascarilla. Estaba leyendo una columna hoy día en la Tercera de la decana de filosofía de la USACH, de la Universidad de Santiago. ¿Te parece que el uso de mascarilla debiera ya abandonarse en el espacio abierto, digamos?
Mira, yo más bien, en el espacio abierto la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿ah? Porque en la medida que podamos hacer actividad al aire libre, la actividad al aire libre es bien protector del contagio. Si los problemas son en espacios de aglomeración, etcétera, etcétera, ¿no? El compartir alimentos, toda esta cosa tan lúdica que de repente tenemos como conducta, podría ser realmente dañino. Pero yo me iría ahí con cuidado. Fíjate que mucho se me ha preguntado acerca de estas medidas que tomó Dinamarca o todos estos países nórdicos, digamos, claro, que ya consideraron levantar la epidemia. Nosotros tenemos una ventaja notable sobre ellos, y es la siguiente, digamos. Ellos están en invierno, nosotros todavía nos queda una cola, un mes y medio de verano. Nosotros tenemos todavía la posibilidad de observar cómo se le han portado a ellos estas medidas, y por supuesto que si las medidas no les han reportado mayores cifras de contagio, nosotros podemos seguir esa senda, pero si les va mal, bueno, ¿para qué vamos a copiar lo malo? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de ir anticipándonos a ese tipo de medidas que ellos van implementando de acuerdo a la evaluación racional que hagamos nosotros mismos de ellas.
Gabriel Cavada, epidemiólogo, académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana en Duna en Punto.
No, Consuelo, un placer y un honor conversar contigo. Hasta luego.
Chao, muchas gracias.